Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por acompañarnos otra vez. Hoy tenemos a nuestra hermana Aide Hernández de Vargas. Bienvenida, Aide.
Así es, de Vargas. Muchas gracias, Lidia.
Muy bien, y ya hemos escuchado el testimonio de su esposo. Así que hoy vamos a escuchar su testimonio. ¿De dónde es usted?
Yo soy de Zacatecas, México. Ajá. Soy nacida allá, pero criada... Llegué a Juárez como a los 7 años, más o menos.
Okay.
Ajá, y toda mi vida, mi adolescencia acá en Ciudad Juárez.
Sí, bien acostumbrada ahí.
Sí, sí. Ya, con mi esposo y mis hijos, ya, gracias a Dios, ahí en Ciudad Juárez.
Muy bien. ¿Y de dónde empieza su historia? ¿Cómo empieza usted a quizás tener un poco de inquietud o conocer al Señor? ¿O cómo el Señor le buscó a usted? Cuéntenos.
Ay, ¿cómo me encontró el Señor? Más bien, el Señor me encontró, híjole, muy mal. Me encontró muy mal, con muchos temores, con muchos miedos. Me encontró desilusionada de la vida, con mala autoestima. Viví mucho tiempo, desde que yo recuerdo, con mala autoestima. Me sentía sola, me sentía vacía. Antes de venirnos, bueno, a Ciudad Juárez, ¿verdad? Tenía como unos 7 años. Yo recuerdo mi niñez, recuerdo cuando nosotros nos íbamos a venir a Ciudad Juárez. Mi mamá me quería dejar allá con una hermana. Mi papá ya estaba acá en Ciudad Juárez con mi hermano mayor. Pero mi hermano mayor regresó por nosotros a un ranchito cerca de ahí de Fresnillo, Zacatecas, y regresó por mi mamá y por nosotros. Y yo creo que mi mamá no completaban para el pasaje y me querían dejar a mí y a otra hermana. Y yo decía, no, yo no me quiero quedar. Yo era una, estaba pequeña.
Sí.
Y yo decía, yo no me quiero quedar. Yo, a mi manera, yo pedía mucho a Dios que no me quedara allá.
Sí.
Yo decía, yo como sea, yo me voy a ir en la maleta, pero yo me tengo que ir con mi mamá. Viví una niñez muy, muy dura, muy difícil.
Sí.
Fui abusada sexualmente a los 5 años.
Wow.
Y eso marcó mi vida. Marcó mi vida y yo recuerdo siempre hablar con Dios a mi manera. Siempre por las noches hablar con Dios y lloraba mucho. Recuerdo pues no haber tenido una niñez normal. Recuerdo siempre hablaba con Dios, siempre... Le decía que por qué me había dejado. Pues crecí, no sabía, ¿verdad? Yo crecí tenía ese miedo de que me volviera a pasar. Y tuve sentía mucho rechazo de mis papás. Y yo no los quería poner en eso de que pues ellos, a lo mejor era por eso, ellos no lo sabían, ellos no lo sabían, pero siempre en mi mente estaba, mi mamá no me quiere por esto, y fue muy difícil porque me recuerdo siempre llorando, siempre llorando en las camas, en la noche, llorando, y yo digo, ¿por qué mi mamá nunca se dio cuenta de esto?
Claro.
Y me recuerdo de en la adolescencia, muy insegura, muy insegura de mí misma. Y creo que en mi mente siempre estaba eso, y yo no sentí que yo no pude crecer, no pude avanzar en la escuela. Eso me tenía así. Y pues ya después de tiempo, la adolescencia, y bueno, ya a los 18 años conocí a mi esposo. Y como que al conocerlo me dio esperanza de tener una familia, de conocer el amor, ¿verdad? Y pues creí que pues me junté con él muy, muy enamorada de él. Pero al poco tiempo todo eso me desilusionó. Vinieron los hijos y nada de eso igual me... No me sentía satisfecha, no me sentía plena. Y buscamos, ya tenía yo mis, creo, 3 hijos, y empezamos a buscar del Señor, y pero en iglesias equivocadas. En iglesias equivocadas, y fuimos como, incluso fuimos como unas 2 o 3 veces a Pare de Sufrir. Llegamos a ir allí, y pues fue muy, una confusión muy grande, pero solo dos o tres veces, y ya no volvimos a ir. Al poco tiempo, yo creo que en ese mismo año, fue a visitarme mi prima. Y ella me invitó a su iglesia. Ella no sabía que yo estaba buscando, y pero ella llegó y me invitó a su iglesia, y me decía: "Oye, estoy asistiendo a una iglesia que cristiana", me dice. "Los invito a ti y a tu esposo". Y ya, sí, yo dije: "Sí, está bien, vamos". Y llegamos, me invitó. Fuimos yo y mi esposo la primera vez, y fuimos con ellos y mi hermana también y su esposo. Recuerdo que llegamos a ese lugar, y era una casa, era en una casa. Fue muy bonito. Llegamos a una casa, y ahí yo creo que dieron el servicio, la predicación, pero... realmente yo no recuerdo la predicación, no recuerdo nada de eso. Recuerdo que nos llevaron a una clase dominical. No sabía yo nada de eso, era una clase. Y recuerdo la hermana que nos estaba dando la clase, y pues yo no entendía mucho, pero de repente todo se detuvo. Cuando ella empezó a... ella terminó de dar la clase, pero ella... todo se detuvo cuando ella empezó a hablar de Jesús. Y ella dijo que Jesús nos amaba tanto. Y que había dado su vida por nosotros. Y ella dijo: "Jesús vino a dar la vida por los pecadores". Y eso impactó mi vida tanto... tanto impactó mi vida, porque nunca yo me había sentido tan pecadora en mi vida. Fue la primera vez que yo me sentí que estaba sucia, que era pecadora, porque yo siempre me sentía como una víctima.
Claro.
Y y en mi casa siempre escuché la palabra tonta. Entonces yo decía: "Pues sí, yo soy..." Yo antes, ¿verdad?, yo decía: "Pues sí, yo soy tonta". Yo me creía, pues sí, que yo era una víctima, y yo decía: yo no le hago nada mal a nadie. Pero en ese momento, híjole, yo sentía así como que nunca me habían hecho ver mi pecado realmente a mí. Y empecé yo a... bueno, en ese momento yo dije: "Ay, o sea, Señor, perdóname, perdóname, perdóname". Y en ese momento empecé a ver todos mis pecados. Yo era mentirosa. Yo era pues yo no sabía que todas las cosas malas que escuchábamos, ¿verdad? Que era un pecado porque tú estabas escuchando cosas del enemigo y esas son cosas que yo me creía en mí misma. Y yo empecé a ver todo mi pecado y en ese momento dije, Señor, perdóname. Perdóname. Y sentí algo tan hermoso y sentí su perdón y sentí algo tan maravilloso. Como que nunca nadie me había abrazado de esa manera. Y en ese momento yo, sin saberlo, entregué mi vida a Cristo. Y fue una pasión tan grande de que yo creía, bueno, yo creía que siempre era de estarlo sintiendo de esa manera. Que después me río que cuando pasó el tiempo y en la iglesia hacían el llamado en los servicios para ver quién quería aceptar a Cristo. Y yo siempre quería estar aceptándolo porque mi experiencia fue muy bonita que yo dije, yo quiero estar sintiendo, pero pues ya no, después ya no era lo mismo. Claro. Y después me di cuenta pues que no era así, ¿verdad?
Claro, hay que crecer.
Sí, hay que crecer y ya de ahí el pastor, yo quería estar yendo a la iglesia, miraba yo una hermana y miraba cómo adoraba al Señor, y yo decía, yo quiero eso que ella tiene, yo decía, yo quiero eso, era algo que yo miraba tan bonita como ella adoraba al Señor, como ella nos hablaba del Señor, y yo decía, yo quiero eso que ella tiene, yo lo quiero en mi vida, y eso me llevó a buscarlo más y a desear más al Señor. Y tenía poquito tiempo cuando el pastor tuvo una junta con personas allí, parejas, y yo me quedé porque yo iba con mi prima. Y dice el pastor, vamos a empezar, hermanos, las clases de matrimonios. Dice, las células de matrimonios, dice, por favor, queremos que el que quiera que sea en su casa, dice, donde quieran ustedes, el que quiera que sea en su casa, nosotros estamos disponibles para ir a cualquier casa. Y el que quiera, y yo estaba hasta atrás y yo levanto la mano y yo digo, yo quiero en mi casa. Hermana, pero pues usted viene sola, ¿usted cree que su esposo quiera? Sí, sí, claro que sí, yo digo, yo sí. Yo quería aprender, yo quería conocer y yo quería que mi esposo experimentara, que él viera lo que a mí me estaba pasando y lo que yo estaba mirando en ese lugar. Entonces, pues sí, fue el pastor, su esposa y fueron unas parejas ahí a mi casa. Y yo más o menos miraba la hora, ¿verdad? Y dije, a tales horas, a la hora que llega mi esposo del trabajo.
Claro, vengan a esa hora.
Sí, vengan a esa hora. Pues mi esposo cada vez llegaba y a veces no llegaba. Pero nos ayudó mucho. Entonces, bueno, a mí me ayudó mucho también pero ya pasó el tiempo y pues yo sola allí a veces. Pero el último día que ellos estuvieron, mi esposo llegó. Ese día hasta se tardaron ellos en irse. Y yo creo que, dice mi esposo, pues sí, miré que ya se habían tardado. Dice, pues entré a ver si ya se iba. Entonces va entrando él y ellos ya estaban por salir, pero nos dice la esposa del pastor. Hermanos, dice, quiero hablar con ustedes dos. Dice, el Señor les va a mandar, échenle ganas. Échenle ganas. Prepárense que el Señor les va a mandar a su niña. Tenía yo tres niños. Tenía yo tres niños y tenía el deseo de mi niña. Tenía mucho ese deseo, pero a la vez tenía miedo por lo que a mí me pasó. Pero sí tenía mucho ese deseo. En ese tiempo escuchaba mucho una canción de Jesús Adrián Romero, que habla de sus princesas. Y yo decía, bueno, no tengo princesas, pero se las voy a cantar a mis niños. Y se las cantaba yo a mis niños, pero sí en mi corazón estaba ese deseo de tener a mi niña. Y bueno, los hermanos iban el sábado a la clase. yo y mi esposo ya habíamos hablado para, yo iba a ir ya a operarme para no tener hijos. Ajá. Y los hermanos fueron un sábado. Ajá. Y yo ya tenía planeado ir el lunes. Ajá. A mi cita, ya tenía mi cita. Entonces, cuando la hermana nos dice eso, nos quedamos sorprendidos. Ajá. Y me dice mi esposo, oye, ¿les dijiste? Yo no dije nada, yo no he hablado nada. Bueno, no vayas a ir, no vayas a ir, nosotros tenemos nuestros planes. Uh-huh. Vamos a seguir con nuestros planes. Yo, sí, está bien. Bueno, está bien. Si ya quedamos así, está bien. Entonces se llega el lunes, yo ya lista para salir, y él me iba a esperar allá, yo ya lista para salir, y casi me faltaban 2-3 pasos para abrir la puerta. Uh-huh. Y fue la primera vez que yo escucho en mi mente, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uh-huh. Lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Wow. Y me detuve, y me di la vuelta, y me quedé sorprendida de eso, porque no se me pegaba fácilmente la palabra ni nada, pero escuché clarito eso.
¿Es una escritura?
Sí, claro. Y no sabía tampoco que era una escritura, y me regreso otra vez. No, yo voy a ir porque quedé con mi esposo de ir. Uh-huh. Te escucho otra vez. Uh-huh. Y me regreso, 3 veces lo escuché. Wow. Dije, no. La tercera vez dije, no. Uh-huh. Si tú dijiste que me vas a traer mi niña, tú lo vas a cumplir. Uh-huh. Porque tú no mientes.
Así es.
Al poco tiempo ya estaba embarazada yo. Ajá. Mi primera bendición en el Señor.
Wow. Sí,
una alegría, sí. Una alegría, sí. Una emoción muy grande. Y no me creían. Ajá. Mi familia no me creía que iba a ser niña. Ajá. Y querían que me hiciera ultrasonido. Y yo, no, va a ser niña, iba a ser niña. Y no creían en eso en mí. Nació mi niña. Ajá. Al mes voy, mi esposo me lleva gravemente al hospital. Mm. Tenía piedras en la vesícula. Okay. Ajá. Y de allí empezó mi vida así como que a mirarse así medio, no lo miraban bien, y yo no lo entendía, yo desde que entregué mi vida a Cristo, yo decía, yo quiero más de ti, no importa lo que a mí me pase, yo decía, no importa lo que me pase a mí, pero yo quiero más de ti, sí. Yo quiero conocerte más, yo no quiero... que se vaya ese amor que yo siento por ti, que tú me has dado a mí. Sí. Yo me sentía tan amada, tan protegida, y que nada me faltaba a mí. Uh-huh. Que yo quería más. Igual desde que yo lo empecé a conocer, escuché yo la escritura, ¿verdad? Que decía acerca yo de los niños. Yo estaba orando por mis hijos y escuché esa porción de la Biblia donde dice, y les hablarás de mí, uh-huh. Estando en la cama, levantarte, dice, les hablarás de mí. Entonces, yo tomé eso y todos los días empecé yo a agarrar a mis hijos, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Uh-huh. Tenía, pasaban muchas cosas allí, llegaba alguien, uh-huh. Mi esposo no quería, yo decía, no, es el lugar para orar y para orar, y yo hubiese querido eso de niña, uh-huh. Era algo que siempre yo anhelaba, o sea, como que sentir a Dios, como que yo decía, no, a mí no me hablaron, y yo ahora conozco, y yo tengo que hablarle a mis hijos la verdad, sí. Y agarré, gracias a Dios, que Él me ayudó mucho,
Entonces, sí. El Señor está haciendo cosas muy bellas en su vida.
Sí, entonces al mes de yo tener a mi niña, mi esposo me lleva gravemente al hospital. Ajá. De ahí pues las cosas como que no se empezaron a ver muy bien, yo no lo entendía. Ajá. Tenía piedras en la vesícula, me quedé... más de una semana hospitalizada.
Wow.
Me iban a operar, duré como unos 5 días sin comer en ayuno porque me iban a operar.
Wow.
Y me tardaron mucho y al último no me operaron.
Oh.
Regreso a casa y pues estaba muy débil. Mientras yo estaba en el hospital, mi mamá cuidaba de mi niña. Y cuando salí, llegué con ella. Ella me cuidaba, a mí y a mis hijos. Y recuerdo mucho ese día que un día de esos que yo estaba ahí en casa, yo estaba muy débil, mi mamá me llevaba de comer y todo. Y mis hermanos se reunieron allí para hacer una comida. Y recuerdo mucho ese día que llegó mi hermano, pues nos abrazábamos cuando siempre que nos miramos, ¿verdad? Pero me abrazó y él se detuvo y él me dijo, aquí en mi oído me dice, hija, dice, yo no creo en tu Dios. Dice, no creo, dice, porque tú eres una persona buena. Dice, tú eres una persona buena, dice, y a ti no te tiene que estar pasando esto. Y yo por dentro así, no, no soy buena. y me dijo, ya deja tu Dios.
Wow.
Déjalo.
Wow.
Mira lo que te está haciendo tu Dios, déjalo. Y yo le dije, no. Dije, no, no lo voy a dejar. Dije, y Él te ama. Él te ama, hermano. Síguelo como quiera que sea. Y recuerdo mucho eso. Y pues, no, ya así quedó. Y pues yo sé que mis hermanos no lo miraban bien porque como que a mí me iba a estar pasando eso. Después ya de tiempo, unos 2 años antes de venirme para acá, ese hermano fue muy grave al hospital.
Wow.
Yo creo ya tenía 1 o 2 días, yo no sabía, yo creo ya hasta después que ya lo miraron muy grave, me hablaron por teléfono que fuera a verlo porque estaba muy grave. Pues voy a verlo y pasé a verlo para adentro, estuvimos ahí toda la tarde y sorpresa para mí, me dice mi cuñada, Aide, Alex quiere que te estés quedando con él en la noche, no quiere que nadie se quede más que tú. Tiempo atrás no me miraban muy bien, allí después de eso fue una relación muy, muy bonita con él. El Señor obró, bueno, el Señor le dio una nueva oportunidad de vida. Duré una semana también allí en el hospital con él. Por las noches lo cuidaba, pero ahí yo no dejaba de pedirle al Señor por su vida. Aprendí de mis pastores, de mi pastora y cómo acercarnos a Dios, cómo Dios nos escuchaba, ¿verdad? Y aprendí también que, bueno, el hambre y la sed que yo tenía cuando yo escuchaba al pastor dar su discurso, yo apuntaba todo lo que decía el pastor y llegaba a casa y empezaba a buscar a ver si es verdad lo que decía el pastor. Y
claro,
yo esperaba en la noche que mis niños se durmieran para yo poder mirar en la Biblia si era verdad lo que él decía. Y yo no leía solamente 1 o 2 versículos, yo me la pasaba leyendo todos los capítulos y eso me ayudó muchísimo para saber lo que Dios hacía en las personas. Entonces cuando yo llegué con mi hermano, yo dije, no, yo sé a quién estoy clamando, yo sé el Dios ahora que me ha traído a su misericordia, a su gracia, yo sé que Él es un Dios de nuevas oportunidades. La última noche fue muy difícil, muy difícil. Él ya se estaba despidiendo de mí, de mi cuñada. Y él decía, no, dice, ya, no aguanto más. Y recuerdo yo levantarme rápidamente de ahí y él ya no podía hablar y recuerdo cómo su cuerpo el colchón donde él estaba se subió hasta arriba, su cuerpo ya no, muy raro el colchón subirse hasta acá arriba,
sí.
Y muy abajo. Ajá. Y yo recuerdo, me levanto y yo le decía, no, espérame, hermano. Él estaba así, yo atrás, mi cuñada, y yo, espérame, solo quiero que me escuches, ¿me escuchas? Y ya él me decía con su cabeza que sí.
Sí.
Y le digo, escúchame, le dije, te voy a leer algo de la palabra.
Sí.
Y empiezo a leerle un salmo.
Ajá.
Cuando terminé de leerlo, le dije, mira, no eres el único. Claro. No eres el único que tú estás pasando esto. Yo ni lo busqué, ni sabía de ese salmo, pero le digo, mira, esta persona que está hablando, le dije, dice que él estuvo pasando por lo mismo que tú estás pasando en este momento. Él pasó por el hecho de la muerte. Uh-huh. Pero él dice que él sabía quién era Dios.
Wow.
Y que Dios lo iba a librar de eso.
Sí.
Dije, mi Dios es un Dios de nuevas oportunidades.
Wow.
Y Él tiene una nueva oportunidad para ti.
Así es, y ahí vamos a cortar un segundito y volvemos después del descanso.
Sí.
Northglen, Dios te ama.
AM Radio La Red, contigo desde Parker hasta Longmont, compartiendo la verdad en amor. AM KBJD, Denver, Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
La vida del alcohólico es una vida triste, una vida traicionada por el engaño del vicio. Pero el Señor Jesucristo ha venido a dar libertad a las víctimas del alcoholismo. Muchos programas de ayuda al alcohólico son buenos, pero todos dependen de una decisión firme de parte del alcohólico y justamente esa firmeza es el paso más difícil de tomar y de sostener. Pero Dios ha provisto una vida de poder y de victoria para todo aquel que pone su confianza en Él. Amigo oyente, si usted se encuentra atrapado en la cárcel del alcoholismo o conoce a alguien que lo está, quiero que sepa que Dios está listo en este mismo momento para hacerle libre. Solo quiere que usted le entregue el control de su vida completamente a Él. No pretenda cambiar y luego rendirse al Señor. El proceso es justamente lo opuesto. Venga a Dios tal como está, pues Él es el único que puede librarle del alcoholismo, como de cualquier otro vicio que esté encadenando su vida. No ceda a la tentación de pensar que Dios no le aceptará en sus condiciones presentes. Jesús dijo, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Entréguele a Dios el yugo tan pesado del alcoholismo y déjese guiar por Él paso a paso. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Ay, de qué hermoso lo que estás contando, de que un hermano que te vino a decir reniega de Dios, él no es verdad, se encuentra en un momento él difícil con enfermedad y tú le hablas firme en tu fe diciéndole, no, yo sé quién es Dios porque lo he leído en su palabra.
Sí.
Y te agarras y aferras en esa fe firme en el Señor, la verdad de Dios. ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa? Pues que en ese momento le dije, espérame, déjame orar por ti. Termino de decirle que él, ese era mi Dios, y empiezo a orar por él, y Señor, tú eres un Dios de nuevas oportunidades, deja que él te vea, que él pueda ver que tú eres real. En eso yo empiezo a sentir una alegría,
uh-huh.
Una alegría y algo tan hermoso, pero a la vez yo por dentro le dije, Señor, ay, que yo no nomás esté sintiendo esto, si esto es de ti, que también ellos sientan esto, que si es de ti, que ellos también lo estén sintiendo.
Sí.
Y en ese momento, cuando yo le estoy diciendo al Señor, voltea a mi cuñada con una sonrisa.
Ajá.
Y en eso mi hermano empieza a levantarse.
Wow.
Y lo ve y me miraba mi cuñada y sonreía ella. Dije, pues ya puedo sonreír, Señor. Y mi hermano se igual muy contento y le dije, ¿estás bien, verdad? Y
sí.
Me dice muy sonriente, sí, mija, estoy bien.
Wow.
El Señor lo levantó ahí. Fue como a las 5 de la mañana.
Ajá.
Los doctores le dijeron que, pues, que era un milagro, que él no era para que hubiera vivido.
Wow.
Uh-huh. A la tarde, como a las 7, lo dieron de alta a mi hermano.
Increíble, estaba al punto de la muerte.
Sí, y el Señor le dio una nueva oportunidad
a
mi hermano. Wow. Algo que no quiero que se me pase también. Cuando yo fui a un retiro,
uh-huh.
En las montañas de Chihuahua,
uh-huh.
Fue un lugar muy bonito y me impresionó mucho ver a muchos jóvenes.
Uh-huh.
Yo lo miraba todo tan hermoso y decía, ay, Señor, qué lindo eres, porque hasta los jóvenes van hambrientos, sedientos y van a adorarte, era algo tan hermoso para mí.
Uh-huh.
Y ese día habla el Señor a mi corazón, ese día el Señor estaba tratando en mi vida y yo lloraba y lloraba y lloraba. Uh-huh. Estaba sacando el dolor que había en mí y lo que me pasó a mí de niña que lo que yo sentiera que hablara con esto de mi mamá, con mi mamá, que la perdonara.
Claro.
Entonces yo llego de allá y empiezo pues a orar y orar y por mi mamá y por esta situación que yo había pasado, ¿verdad? Y sí, el Señor me hizo sentir algo tan diferente. Y voy y hablo con mi mamá de esto. Y mi mamá, pues no, dice que ella nunca se lo esperaba.
Yeah.
Ella lloraba y lloraba y lloraba y me decía, pero ¿por qué nunca me dijiste, hija?
Claro.
Y decía, mamá, es que era algo que yo no podía sacar.
Mm.
Era algo que yo no podía hablar, que no podía, le digo. Pero el Señor me ha dado un amor tan grande por ti. Dije, mamá, perdóname. Perdóname por haber pensado tantas cosas malas de ti.
Sí.
Y mi mamá lloraba y me abrazaba y dije, mamá, le digo, perdóname. Le dije, yo he perdonado a esa persona que me hizo eso.
Uh-huh.
Y ella decía, yo no entiendo cómo tú puedes perdonarlo.
Wow. Uh-huh.
Dice, yo no entiendo, hija, yo quiero eso que tú tienes. Le dije, ma, es que no soy yo, es el Señor.
Sí.
Si yo, el Señor no hubiera venido a mi vida, no hubiera tratado con esto, yo no hubiera podido ni decírtelo ahora, mamá.
Uh-huh.
Y de ahí salió algo muy hermoso de una relación muy bonita con mi mamá, con mi papá también.
Sí.
Sí, lo hablé también con mi papá, ¿no? Uh-huh. Fue igual, pero fue algo muy diferente, un amor diferente para con ellos.
Sí.
Y se me quitó todo lo que yo traía en contra de ellos. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas.
Sí, eso es increíble. A veces nosotros pensamos que tenemos que perdonar a otra persona, pero somos nosotros quienes tienen que ser perdonados.
Sí, así
¿no?
es.
Lo vemos mal. A veces en niños especialmente, como que nuestra perspectiva no es la correcta.
Sí.
Pero el Señor realmente es el único que puede sanar lo que está dentro así de nuestros corazones y con su mismo perdón ayudarnos a perdonar a otros.
Sí. Así es. Y pues de ahí en adelante fue, llegamos para acá, tenemos 9 años aquí, llegamos en diciembre y en mayo falleció mi mamá. Fueron unos poquitos meses y de ahí... Hace 2 años yo no sabía, pasé por una depresión muy fuerte. Todo este tiempo pasé por depresión.
Wow.
Wow. Y a base de eso, a base de que falleció mi mamá en mayo, recientemente haber llegado aquí, uh-huh. al año paso por un accidente uh-huh. de carro uh-huh. y fue pues algo fuerte y pues sí, sí, claro que me venían esas voces de que ¿por qué si estás en el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al otro siguiente año, tengo otro accidente de auto. Uh-huh. Me atropellaron. Uh-huh. Wow. Se me quebró mi brazo. Wow. Tengo plaqueta. Uh-huh. Me lo operaron. Y también duré tiempo y sí, me llegaba mucho, ¿por qué? Porque estaba pasando por esto, uh-huh. pero, no sé, pasé por muchas cosas así, pero yo pienso, ay, yo creo que yo no entendía, uh-huh. pero en esos momentos yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, uh-huh. Era cuando más experimentaba al Señor, cuando más yo sentía que su palabra era real en mi vida, cuando uh-huh. más lo sentía, que Él estaba conmigo. Sí. Y a veces yo sabía que iba a volver a pasar, o sea, era algo que, no sé, que yo lo sentía que me iba a volver a pasar otra cosa. Uh-huh. Y yo decía, yo ya no quiero sentir esto, pero uh-huh. Señor, si es de ti, yo lo acepto. Incluso una de las veces yo me sentía así como que algo me iba a pasar uh-huh. y yo decía, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Uh-huh. Le hablé a mi prima, uh-huh. que es con la que más hablaba del Señor y uh-huh. nos fortalecíamos mucho, uh-huh. me fortalecía mucho con ella. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero que ores por mí. Le dije, porque, no sé, siento algo raro. Uh-huh. Y ella oró por mí, pero en ese momento que ella oró por mí y ella sin saberlo, yo supe que sí iba a pasar por otra cosa más. Pero dije, Señor, si has estado conmigo, uh-huh. pues, no importa, porque
conmigo.
Tú prometiste que ibas a estar conmigo, pero claro. a la vez me dio paz de sentir de que Él iba a estar conmigo.
Claro.
En el mundo tendréis aflicción, pero uh-huh. confiad porque yo he vencido. Uh-huh. Y el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Así es.
Entonces, eso me dio mucha confianza de que no importa lo que ya me fuera a pasar, yo sabía uh-huh. que el Señor iba a estar conmigo.
Sí.
Yo digo que fue COVID, pero uh-huh. estuve en la casa, fue reciente, uh-huh. y no quisimos seguir al hospital por lo que estaba pasando en un principio, que mucha gente estaba quedando allí.
Sí.
Entonces me estuve atendiendo en casa,
uh-huh.
y fue muy difícil también allí, uh-huh. pero fue algo hermoso, pude uh-huh. sentir al Señor y uh-huh. en las noches no podía dormir por todo lo que yo estaba sintiendo en mi cuerpo, uh-huh. fue algo, puedo decirte que fue peor de los accidentes que me habían wow. pasado, uh-huh. peor, pero fue algo tan hermoso porque por una semana no pude dormir, uh-huh. no wow. pude dormir, todas las noches no podía dormir, uh-huh. y de repente era un miedo, pero un temor, un miedo de repente que me quería entrar feo, uh-huh. que yo de repente le decía al Señor, pero mira lo que estoy sintiendo, ¿no me ves? Uh-huh. Y en ese momento todo se iba, uh-huh. todo temor y todo uh-huh. lo que en ese momento sentía en mi cuerpo, todo se iba.
Sí.
Y pude experimentarlo de que dije, fue el peor dolor, uh-huh. pero fue el mejor momento con el Señor.
Wow. Es como que pude palpar en ese momento
sí.
su realidad, su presencia,
sí.
su ayuda,
sí.
que Él estaba ahí contigo.
Sí, y pero de ahí pues fue, bueno, el Señor me sanó, uh-huh. Pero fue este de ahí la cosa para acá, fue depresión, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué esto no se me quita? Entendí que esto fue desde niña, mi depresión, y no lo entendía. Entonces, yo decía, pero ¿por qué ahora sí estoy en el Señor? ¿Por qué ahora? Leía los salmos, y yo leía los salmistas que decían, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que yo pude decirle igual que el salmista, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que yo esté así? Y algo que yo leía en la palabra y que me daba mucha paz, y el saber que yo iba a seguir, no importa cómo fuera, pero yo iba a seguir adorando al Señor, decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y eso me llenaba y decía, yo voy a seguir adorándote.
Sí.
Voy a seguir alabándote, no importa. Y eso me daba y me daba paz. Y de repente estaba leyendo y leyendo palabra, y de repente igual me encuentro con otra porción de la Biblia donde dice que Él nos hace pasar por un desierto para hablarnos, ¿verdad? Y yo dije, ayúdame, porque no he logrado alcanzar escucharte realmente, o sácame de esto. Porque llegó el momento de ya no querer ni siquiera de vivir. Llegó ese momento donde dije, no, ya.
Las emociones están exhaustas.
Sí. Dije, ya no, ya está aquí, Señor, ya quítame la vida. Yo dije, Señor, ya quítame la vida. Ya no, sentía que yo ya no tenía propósito de estar aquí, que ya no, pues que con mi condición yo sentía que el Señor ya no podía hacer nada en mi vida. Yo decía, ¿para qué me tienes aquí? Y fue otra experiencia tan hermosa que sentí que ya está ahí. Hasta ahí, y fue hace 2 años que me pasó eso, y ha sido así poco a poco, pero he mirado cómo el Señor con su palabra me va levantando, cómo el Señor va haciendo su obra, ¿verdad?, en mí, que digo, no lo merezco, Señor, pero ha sido tan bueno, tan maravilloso en mi vida, que me has permitido ahora ver a mis hijos crecer, me has permitido ver ahora la obra que está haciendo en mi hogar, en mi esposo. Y eso es lo que ha hecho el Señor en mi vida, y agradezco tanto, tanto cómo Él me encontró, cómo Él me salvó, lo que Él ha hecho, lo que está haciendo, y por fe lo que Él hará en nuestras vidas.
Amén. ¿De qué le diría a alguien que ahorita está pasando por una depresión o por aflicciones y quizás está cuestionando de Dios? Está pasando esa prueba de la fe. ¿Qué le diría?
Híjoles, pues el Señor prometió, ¿verdad?, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí, porque yo he vencido. Y a veces es difícil, porque lo estás viviendo y dices, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo su palabra, pero ¿qué está pasando? Pero yo digo que necesitamos creerle a lo que Él dice, ¿verdad? Y con toda nuestra aflicción, con todo lo que tenemos, lo que estamos sintiendo, allí dárselas al Señor, que el Señor se haga cargo de todo eso. Sé que va a ser un proceso largo, pero confiad en el Señor, por algo el Señor nos está haciendo pasar por eso, pero Él, la victoria que nos da es gloriosa, es lo mejor que podemos pasar. Solamente confía en Él y sigue, no importa cómo estés, no importa cómo estés, entrégaselo al Señor y Él hará.
Así es. ¿Y de qué le dirías a una persona que nos está escuchando que no conoce a Cristo todavía?
Que no conoce a Cristo, híjole, yo decía que yo lo conocía, pero realmente no lo conocía. Pero él vino a dar, él es Él es tan grande, tan misericordioso, que Él dice que Él vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros no teníamos esperanza en nadie. Él viene para eso, para darte esperanza. Él viene para darte vida y vida en abundancia. Dice su palabra que Él vino a morir por los pecadores. Él vino a morir por mí, Él vino a morir por todos nosotros. A lo mejor, no sé, no te sientas tan pecador, ¿verdad? Como yo no me sentía, pero cuando tú buscas realmente, o sea, lo que Él vino a hacer por ti, que dice, yo vengo por los enfermos, yo no vengo por los que están sanos. O sea, ponte a detente en ese momento y detente a observar tu vida y que realmente el Señor dice que Él viene a morir por los pecadores, o sea, acéptale. Él está con los brazos abiertos esperándote, pero Él es todo caballeroso. Pero cuando alguien se dispone y cree en sus palabras, híjole, lo que Él da, Él es amor, es propósito, es vida eterna.
Él tiene todo lo que necesitamos.
Él tiene todo, sí es.
Aún en medio de la desesperación, de la enfermedad, del dolor.
Así es. ¿No?
Él es todo lo que necesitamos.
Así es.
Y qué hermoso testimonio que mucha gente piensa, me convierto y todo va a estar bien, o quizás tienen miedo al dolor, a las enfermedades, a los momentos difíciles. Sin embargo, saber que nuestro Dios nos ama y Él está con nosotros.
Así es.
Eso vale la pena.
Así es.
O sea, nunca nos deja, ni ahora ni en la eternidad.
Así es.
Y solamente tener su presencia con nosotros es suficiente y no vamos a estar solos. Ese es el tema, ¿no?
No estamos solos.
Y Él nos da propósito, y Él nos da todo lo que necesitamos.
Así es.
Ya, qué hermoso que es nuestro Dios. Así que vale la pena servir a Cristo.
Sí, claro, claro que vale la pena. Él lo vale todo. Él lo dio todo por nosotros. Él lo vale todo.
Sí. ¿Hay algún pasaje bíblico adicional al que ya compartió que piensa que va a ser de beneficio a nuestra audiencia?
Bueno, pues yo recomiendo todos los salmos. Eso es lo que a mí me ha levantado muchísimo, los salmos. El también leer su palabra, que los evangelios me vuelven a otra vez como en un principio, ¿no? A creer en sus palabras, en lo que Él dijo de nosotros, que no estaríamos solos, que Él está con nosotros, que Él es la vida, nosotros somos los pámpanos, que todo aquel que está en Él, y Él está con nosotros, ¿no?
Tanto en su palabra que nos ayuda a pasar estas dificultades, ¿no? Es nuestra vida realmente, el Señor, su palabra, sus caminos. Y damos gracias al Señor tanto por eso. Es hermoso tener esa esperanza y ese conocimiento que el Señor nos escucha.
¿No?
Y tantas veces en los salmos vemos eso, que David, el rey David, otras personas que participaron en escribir los salmos, pasaron cosas difíciles. Y el Señor no dice que somos exentos de eso. Eso es una mala doctrina, en realidad, que nos hace dudar de Dios. El decir que nos convertimos y todo nos va a salir bien, o que ahora somos las princesas y lo merecemos todo. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de otra realidad.
Así es.
Que el Señor dice que va a ser difícil, que dice que mientras estamos aquí va a ser probada nuestra fe.
Así es.
A tener persecución. Vamos a tener enfermedades. No somos exentos de eso porque somos hijos de Dios. Pero el Señor sí promete usar todas esas cosas para nuestro bien y para su gloria, ¿no? Esas dos cosas siempre juntas. Y Él promete estar con nosotros y Él promete usar todas estas cosas. Y es increíble, como dijiste antes, que en medio de esas dificultades es cuando más sentías la presencia del Señor. Entonces es hermoso ver la fe siendo fortalecida, que vale mucho más. Cuando leemos todo el libro de Job, por ejemplo, Job hacía todo bien. Era como un hombre perfecto, casi podríamos decir. No hay un hombre perfecto, pero si hubiese habido alguien, excepto el Señor Jesús, ¿no? Ahí está Job.
Sí.
Sin embargo, perdió todo. Y se hizo esas mismas preguntas. ¿Por qué yo, Señor? ¿De qué estoy sufriendo? ¿De qué me estás castigando?
Sí.
¿Por qué esto? Y el Señor no le dijo, pero le dijo que Él era sabio, Él era soberano sobre todas las cosas y Él tenía sus propósitos. Sí. Y en el libro vemos un poquito más el trasfondo de eso, pero vemos que el Señor afirmó la fe de Job y después de su paciencia le dio mucho, mucho más. Entonces vemos que a veces no sabemos por qué estamos pasando estas dificultades y no sabemos si el Señor nos va a dar la respuesta aquí en la tierra. Pero sabemos que Él está en control, que Él es bueno, que Él nos ama, que si dio, no escatimó a su hijo, que con Él no nos va a dar todas las cosas, claro que sí. Entonces podemos confiar en Él y eso nos levanta y nos da esperanza. Así y es. Finalmente el Señor sí la levantó.
Así es, sí, así es.
Y cuéntenos un poquito sobre eso, ¿en los dos últimos años más o menos ha dicho?
Sí, sí, hace dos años fue, en febrero, hace dos años que... Uh-huh.
¿Y siente que el Señor ya le ha librado de esa depresión?
Sí. A veces, siento, ¿verdad? A veces de repente me quiere dar y yo acudo a Él, a su palabra, claro. Y yo otra vez vuelvo a confiar verdad. En Él, vuelvo sí. a confiar en Él. Digo, sí, Señor, voy a confiar en Ti. Voy a confiar en Ti. Tú sabes que a lo mejor soy difícil, no sé, pero ayúdame porque te necesito. Es una lucha de sí. día a día con nuestra propia carne. Uh-huh. Y estoy, Señor, ayúdame porque te necesito. Y es confiar en Él, es buscarlo más a Él, a su palabra.
Yeah. Y no es que somos fuertes, al contrario, somos débiles.
Sí.
Pero en nuestra debilidad sí. el Señor se manifiesta Así y es. Manifiesta su poder.
Así es. Y fíjate que yo cuando llegué aquí yo quería mostrar a un Dios así como que con mis hermanas, ¿no? Ay, ajá. quiero que te conozcan, pero yo no pensé que iba a ser de esta manera, ¿verdad? Claro. Pero el Señor ha sido bueno y hasta aquí nos ha tenido el Señor.
Sí.
Hasta aquí nos ha tenido.
Y Él sabe
te agradezco.
Lo que es mejor para nosotros.
Así es.
Él
así
sabe es. Cómo mejor usarnos también.
Así es.
Y podemos confiar en su palabra, podemos confiar en Él a través sí. de eso. Y lo hermoso es también ver al Señor transformar su vida cada vez más, ¿no?
Así es.
No solamente venir al Señor, pero a pasar el tiempo, a conocer su palabra, a conocerlo más.
Sí.
Y fortalecer esa confianza, esa fe en Él. Ya lo hemos visto trabajar en nuestras vidas.
Sí,
entonces
sí.
sabemos que lo continuará haciendo.
Así es. Sí. Terminará su obra hasta que Él venga, hasta que nos llame a su presencia.
Sí, sí, así es. Ade, ¿hay algo más que quieres compartir con nuestra audiencia, que quieres que sepan de nuestro Señor, o de lo que Él ha hecho en su vida?
Sí, pues yo sé que, que el Señor es maravilloso y que Él, no importa cómo esté tu vida, no importa por qué cosas vengas arrastrando, Él solo quiere estar contigo, Él quiere compartir lo que Él vino con el propósito con el cual Él vino a este mundo, para estar contigo,
sí.
para hablarte, para levantarte, para sanarte, para libertarte de todo lo que nos está dañando y de lo que nos está alejando de Él. O sea, no... Híjole, no.
Aún nuestro propio pecado, ¿no?
Sí, así es.
Esas propias malas decisiones, deseos que nos apartan del Señor.
Así
pero Él vino
es.
Para librar al cautivo. Así aún el cautivo, es. Cautivo de nuestros deseos, nosotros mismos.
Sí, nosotros mismos.
Sí.
Pero Él es tan bueno y tan maravilloso y Él lo único que quiere es establecer esa relación íntima personal contigo y hablarte al oído a través de su palabra y darte sus promesas que son de vida eterna.
Mm. Así es. Qué hermoso. Así que
el Señor
vale
los ama y ¿sí? Él dio su vida por todos, y Él es lo único que quiere, es a darse a conocer a todos.
¿Hay alguien exento de su amor?
No.
No. Claro, ni su hermano,
no.
que le tentó a negar a Dios, sin embargo, Dios mostró su misericordia a él.
Así
y
es.
Lo levantó.
Así es.
Así que Dios puede alcanzar a cualquier persona.
Así es. ¿No? Y Él es un Dios de nuevas oportunidades.
Sí.
De nuevas oportunidades. Nunca, confía en el Señor. A pesar de, confía en el Señor.
Sí. Qué hermoso. Qué hermoso es ese arte tan hermosa.
Así es.
A veces vemos las partes más grises.
Sí.
Sin embargo, Él está haciendo algo que es único, que es bello, que es hermoso.
Así es.
Y que es para su gloria y también para nuestra así satisfacción y para nuestro bien.
Sí, así sí, es.
Así que podemos confiar en el Señor en todo momento. Así que vale la pena.
Claro que sí, claro que sí, lo vale.
Sí, 100%. Qué hermoso, y qué hermoso que tú también puedas educar a tus hijos, como dijiste antes, en el camino del Señor. Eso es tan importante, tan bíblico. Sí. Y pasarles a ellos también estas historias de lo que Él ha hecho y lo que va a continuar haciendo.
Así es.
¿Sí?
Así es. Que, confiamos en Él.
Sí, ¿alguna última palabra? ¿No? Gloria a Dios, ya está.
Gloria a Dios.
Bueno, le invitamos, hermano, amigo, oyente que está escuchando, que si usted quiere escuchar esta grabación otra vez, la puede encontrar en radiolared.net. Está bajo los podcasts de Historias de Vida. Busque en este programa particular Aide, con una A, Aide. Y puede escuchar otra vez, bajarlo, compartirlo con alguien. Está para usted, para que usted pueda ser edificado en su fe o conocer a Jesús por primera vez. Gracias por acompañarnos. Gracias, Aide.
Gracias.
Y que el Señor les bendiga.
Igual. Mm-hmm.